después que protestara ella junto a otras damas, y actualmente cumple 4 años de privación de libertad. Fue detenida 7 meses antes de que fuera enjuiciada y condenada. Marta Sánchez fue el objetivo porque sus actividades y como miembro de las Damas de Blanco. Atentado. Es el crimen, el delito que más utilizan, o el asalto a la autoridad definido en artículo 142 del Código Penal. Bajo este código, atentado es cuando una persona emplea la violencia o la intimidación en contra de las autoridades o un oficial público para impedir el rendimiento de su autoridad. Nuevamente, ninguno de estos términos se definen como atentado, desacato, como crimen para criminalizar a los activistas. El de más alto perfil de estos casos es el de Eduardo Cardet Concepción, el coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, una organización que promueve una transición pacífica hacia la democracia en Cuba. Vamos a ver un video de Miriam Cardet en breve. Finalmente, embajador, quisiera hacer algunas recomendaciones. En la última revisión periódica de Cuba, varias naciones, no nosotros, recomendaron que Cuba reafirmara el derecho económico, político y social en la isla. Cuba lo ha confirmado, pero y está obligada, y no, por favor, pedimos que ratifique este compromiso que Cuba, y de acuerdo a las leyes internacionales de derechos humanos, y elimine el atentado o resistencia, la libertad de resistencia, opinión y el derecho de asociación en el país. Y finalmente, quisiéramos a esos 139 políticos o prisioneros políticos que sean excarcelados. Muchas gracias, embajador. Gracias, Carlos, por esas declaraciones. Quisiera... En este momento quisiera entregar el piso a alguien que sabe de primera mano lo que sufren los prisioneros políticos en Cuba. Alejandro González Raga es uno de los 75 periodistas y bibliotecarios que fueron arrestados en el 2003 durante la Primavera Negra. Se le acusó de actos en contra de la independencia territorial del Estado y sentenciado a 14 años de prisión. Fue excarcelado y enviado al exilio en España. Él ha viajado aquí hoy desde Madrid para estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por tu presencia y por su continuo activismo en favor de los presos políticos en Cuba.
Muchísimas gracias, señor embajador. Agradezco profundamente esta oportunidad que implica una enorme responsabilidad, porque es imposible que mi testimonio exponga en toda su hondura el coraje, el sacrificio y la esperanza de todos los hombres y mujeres que estuvieron y están hoy en las prisiones cubanas por motivos políticos. Conozco esa experiencia al haber estado 5 años en prisión después de la oleada de arrestos y juicios sumarísimos y sin garantías en lo que se conoce como la Primavera Negra del 2003. Con aquella acción, el gobierno cubano pretendía contrarrestar el proyecto Varela, una propuesta ciudadana que propone cambios esenciales en la Constitución para garantizar derechos que son internacionalmente reconocidos. A propósito, debo señalar que la nueva Constitución redactada por el gobierno cubano sigue ignorando estos derechos. En aquella ocasión, los gestores del proyecto Varela entregamos más de 10.000 firmas de apoyo a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba el 10 de mayo del 2002, apoyando en una brecha de la Constitución de 1992 que permitía a los electores registrados proponer leyes. No solamente las firmas superaron lo requerido, sino que el clamor por las peticiones de libertad de expresión y asociación, de cambios en la ley electoral de amnistía política, de reconciliación entre cubanos, crecían imparables entre la población. La respuesta del gobierno cubano es conocida, y aunque el régimen siempre intenta ocultar su rostro absolutamente represivo, 75 activistas fuimos encarcelados esa primavera negra con condenas que oscilaron entre 6 y 25 años de cárcel por aquel atrevimiento y por hacer periodismo. En los registros realizados en nuestras viviendas encontraron impresoras, ordenadores, lápices, bolígrafos, radios para escuchar las noticias, algunos manuscritos y copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas fueron las pruebas materiales de nuestro gran delito. De inmediato, el régimen reformó la Constitución para blindar cualquier otra brecha a la disidencia y remató a la democracia proclamando la irreversibilidad del carácter socialista de la revolución. Fuimos llevados a prisiones de máxima severidad en medio de un inusitado y aparatoso despliegue policial, encerrados en celda de castigos, en régimen de aislamiento, con una frecuencia de visita de 2 horas cada 3 meses para 3 personas y 2 visitas conyugales al año. En todos los casos, en prisiones alejadas de nuestros lugares de origen, como escarmiento añadido para la familia. Siendo por sí mismos los episodios de cárcel verdaderamente traumáticos, cuando han sido resultado de la injusticia, cuando el carcelero, un gobierno totalitario, te mantiene exprofeso en una situación de constante vulnerabilidad, en deliberada obligación de convivencia con otros condenados por crímenes de diversa naturaleza, en un medio adverso, y el mensaje es que eres un ser despreciable que no merece ningún respeto, entonces todo se torna en desafío y la vida es una insoportable situación extrema. De este cruel e inaceptable ensañamiento dan fe miles de presos políticos como Mario Chanes de Armas, que resume el tratamiento del régimen contra el que disiente. Chanes de Armas cumplió 30 años de prisión desde 1960 a 1991. Estuvo 7 años sin visa, sin visitas familiares, por negarse a usar el uniforme de preso común. En la cárcel vivió el nacimiento y la muerte de su hijo y la de sus padres. Chanes de Armas pasó en prisión más años que Nelson Mandela, pero su causa no tuvo el mismo tratamiento. Eusebio Peñalver Mendoza Mazorra, con 28 años de cárcel por enfrentarse al régimen. Uber Mato Benítez y Ángel de Fana Serrano, 20 años por negarse a participar en el proceso. Y otros casos como el de René Hernández y Reynold González. Es imposible desgranar aquí los nombres de todos, algunos olvidados, porque quisieron hacer valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que considera esencial que sean protegidos por un régimen de derecho al fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Este es un caso, es el caso de Armando Sosa Fortuny, un anciano enfermo que ha pasado en la cárcel 42 años de 76 años de vida y que el régimen se niega a amnistiar por haber asumido el supremo recurso de la rebelión. Incluso cuando quienes le mantienen en prisión asaltaron un cuartel en 1953, luego fueron amnistiados y años más tarde consiguieron el poder, cegando la vida de centenares de cubanos, todo en nombre de una libertad que luego quebrantaron. Rebelarse contra ese despojo es la culpa de Fortuny, y si esa culpa se mantiene viva para sus carceleros, que también fueron sus jueces, es la muestra de que los motivos que le impulsaron mantiene toda su vigencia. Pero hoy, liberar a Armando y a sus compañeros que han cumplido ya 24 años de condena no es un tema político, ni siquiera jurídico. Es un asunto de humanidad. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha listado 139 prisioneros por motivaciones políticas dentro de las innumerables prisiones cubanas. Pertenecen a distintas y activas organizaciones opositoras y para cualquier observador imparcial, a pesar de las causas ficticias e incoadas por el gobierno a partir de pruebas falsas, están presos por su activismo político. Una reciente muestra de los métodos del gobierno cubano contra los opositores, activistas y defensores de derechos humanos fue el intento de encarcelar al investigador Ariel Ruiz Urquiola, detención que acaba de ser declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Un capítulo sin el cual no se entendería el drama cubano son las mujeres encarceladas por motivos políticos. Polita Grau, Georgina Cid, Olga Rodríguez Morgan, Albertina Ofarri, Araceli Rodríguez, Ocara y Roque son mujeres que soportaron vejaciones, golpizas y simulacros de ejecución. Ellas son ejemplos de una larga lista. Para los presos políticos pedimos hoy solidaridad, pero no es suficiente. Hay que asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano en materia de derechos humanos, que admita el acceso de organizaciones internacionales al país y a las instituciones carcelarias sin reservas, y especialmente que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia sin la más mínima garantía procesal, sin apego al debido proceso. Como ha sucedido recientemente en los casos de las damas de blanco, Nieve Caridad, Matamoro, González, Aymara Nieto Muñoz, Marta Sánchez González, Yolanda Santana Ayala, Somara de la Mercedes Cruz Miranda, Micaela Rol Gilbert, Daisy Artiles Sol, para ellas exigimos libertad. O con los más de 50 prisioneros de la Unión Patriótica de Cuba y tantos otros de organizaciones de la oposición y de la sociedad civil. Termino esta intervención expresando que la excarcelación del prisionero de la Unión Patriótica de Cuba, Tomás Núñez Madariaga, es el primer triunfo de esta campaña. Muchas gracias. Solo una cosa.
Bueno, fue las declaraciones de Alejandro González.
En un órgano como este, ya no sabrán lo que hacen en Cuba. Aquello es el acabose, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Que metéis preso y acabáis, ¿eh?
Thank you, Alejandro.
Muchas gracias, Alejandro. Y ahora vamos a escuchar nuestro último panelista. Su nombre es Miriam Cardet Concepción y vamos a escucharla a través de video. Hermana de Eduardo Cardet Concepción, que sirve una condena de 3 años por difamación a los mártires de la revolución, por sus declaraciones que hizo al criticar al antiguo gobernante Castro. El gobierno cubano, ella hubiese querido estar aquí, pero el gobierno cubano se lo impidió. Así que le damos la bienvenida a nuestra última panelista.
Les habla Miriam Cardet Concepción, la hermana del doctor Eduardo Cardet Concepción, prisionero político de Cuba, el cual hace 22 meses fue inhumano, degradante e ilegal. Del movimiento cristiano Liberación y ejercer su activismo de forma. Tenido el 30 de noviembre del 2016 de forma violenta y arbitraria. Esposa e hijos menores de edad por varios individuos vestidos de civil.
Cuando comienzo me dicen.
Repetieron contra mi hermano, golpeándole la cabeza, ojos, abdomen, brazos y piernas. Pasaron más de un mes. El 3 de marzo de 2017 fue desarrollado el juicio en un tribunal parcializado.
Sí. Bueno, hay dificultades técnicas con el video.
Claro, estamos en este momento, los que están viendo, bueno, qué bien, los que están escuchando a través de Radio Martí, solamente decirles que están poniendo un video que grabó la hermana de Eduardo Cardet. Ella se encuentra en Cuba, envió un video grabado, no se escucha bien, hay problemas técnicos, pero además continúa la bulla, el escándalo de no solamente la delegación cubana. Nosotros recibimos, y lo tengo por aquí,
el correo de Carmen María.
Un correo
del régimen de Minima y la libertad condicional en 3 ocasiones. Y de allá fue agredido en la cabeza y recibió 2 punzonazos en el abdomen y la izquierda superior. Desde el 28 de abril hasta el 13 de septiembre, es decir, en un periodo.
Dice, esto jamás, incluso esta es la experiencia de ella, esto jamás me ha sucedido. Me han pedido me vaya del segundo piso por la seguridad. Dice, no sé cómo el gobierno cubano pudo entrar a tanta gente a este salón. Aparentemente son nicaragüenses, venezolanos y cubanos. Los que están, cubanos del gobierno, por supuesto. Y además, sandinistas y chavistas, los que están pues creando esta bulla, interrumpiendo precisamente, Karin.
Interrumpiendo un proceso democrático, es el punto también. Aquí todo el mundo tiene derecho a protestar y todo el mundo tiene derecho a exponer sus ideas, pero de forma civilizada. Y sí.
Y padece violaciones e injusticias al defender nuestra sangre, razón y verdad. Y hemos reclamado a todas las autoridades del país, desde las locales hasta las nacionales. Y ellos nos han amenazado y han tratado de silenciarnos. Actualmente siguen respondiendo de forma impasible, ilegal, injustificada y contraproducente al bien, la verdad, la justicia, la vida, la salud y la libertad de mi hermano. Carder es un hombre decente, con decoro, talento de altos y firmes ideales de paz, libertad y prosperidad, que lo ha expresado con valor en Cuba y el mundo, que se encuentra prisionero injustamente y le son violados de forma creciente sus derechos individuales. En fin, recibe y sufre las consecuencias de un régimen totalitario y caduco. De todo lo antes expuesto da fe su familia, innumerables testigos presenciales, su movimiento cristiano Liberación, un pueblo y Amnistía Internacional al declararlo prisionero de conciencia. En nombre de mi familia y del movimiento cristiano Liberación, ruego a ustedes, respetados gobiernos y estados democráticos del mundo, que intercedan ante el gobierno cubano.
Gobiernos democráticos del mundo.
Okay, that ends our panelist presentations, and we wanted to provide a few minutes.
Cardet, como habíamos dicho, fue encarcelado.
Esto termina la presentación de nuestros panelistas y vamos a abrir para aceptar preguntas desde la audiencia, pero creo que esto no va a ser posible. Déjenme decirles que la presentación de todos nuestros panelistas estarán disponibles en línea y la estaremos colgándola en la página del Departamento de Estado. Ustedes pueden imaginarse lo que ocurre en Cuba si esta es la forma en que se comportan en la Cámara de las Naciones Unidas. Pueden imaginarse lo que les pasaría a esos ciudadanos que quisieran hacer uso de su libertad de expresión. Por lo tanto, quisiera agradecer a todos el haber venido. A nuestros amigos aquí no les puedo decir lo suficiente. Hasta luego. Ustedes saben, yo estaba listo para concluir este procedimiento, esta reunión, pero ustedes pueden estar actuando de esta manera ridícula todo el día.
I want to thank our guests for coming. And I once again want to thank the Cuban delegation.
Quiero agradecer a nuestro panel, a nuestros invitados por venir, y nuevamente quisiera darle las gracias a la delegación presente aquí por precisamente dar una manifestación de lo que realmente son en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos.
You know, you can shout yourself silly, but it's not going to change anything. I think we're approaching the time we have
the room. Pueden gritar hasta el ridículo, pero no va a cambiar nada. Creo que ya se vence el tiempo en que debemos entregar esta habitación, pero vamos a dejar que pase.
Para desmontar el discurso de Barack Obama. Uh-huh. Es decir, esto es algo típico del gobierno cubano. Sin embargo, Karen, no sé si estás de acuerdo conmigo.
A ver.
Creo que lo más importante, los analistas después me darán la razón o me rectificarán, pero creo que lo más importante de este evento de hoy, además de denunciar la presencia de los presos políticos y todo esto, creo que lo más importante, sin duda,
tiempo en que debemos salir de esta ocupación, agradecerles a todos el haber venido, y vamos a publicar la presentación de nuestros panelistas. Y nuevamente agradecemos a la parte cubana por ser tan, comportarse de esta manera en que se han comportado. Muchas gracias por venir.
En este caso es la actividad subversiva del gobierno cubano en Nicaragua y en Venezuela. En mi opinión, muchos activistas lo han planteado, pero dicho en la voz de Almagro, secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, dicho en un evento público como este, yo creo que esto da un vuelco al análisis de la situación, y entonces la desestabilización que existe en este momento en nuestro hemisferio, en este caso Nicaragua y Venezuela, se puede vincular con Cuba, con el gobierno cubano. Me parece que es sumamente importante el hecho de que Almagro haya relacionado este aspecto. Ya después, bueno, los analistas de la realidad cubana abordarán mucho más el tema, pero creo que es muy importante esto que ha sucedido.
Dijo específicamente que hay castristas en las altas esferas del régimen, sí, en Venezuela, el régimen de Maduro, y que Maduro a su vez continuaba enviando barriles diarios a Cuba, barriles de petróleo diarios a Cuba, mientras vemos la situación de crisis económica, de hambruna, de necesidad urgente de medicinas que existe en Venezuela. Eso lo dijo Almagro también, y bueno, definitivamente hubo protestas, de nuevo, yo lo tengo que decir, vulgares, falta de respeto, sin ninguna educación, no hay el más mínimo conocimiento de lo que es un mínimo de educación y respeto. Por parte de las turbas del régimen castrista, y me dicen también, bueno, que estaban nicaragüenses y venezolanos, por supuesto, partidarios de estos regímenes, pero lo importante es que se llevó el mensaje de que en Cuba han existido y existen presos políticos, seres humanos que están presos o han estado presos simplemente por pensar diferente.
Creo que lo más importante es que la bulla, las turbas nicaragüenses del gobierno chavista, del gobierno sandinista y del gobierno cubano no impidieron que la voz de los denunciantes se escuchara en el mundo entero, y también, por supuesto, que lo escucharan ustedes dentro de Cuba. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un evento sumamente importante.
Definitivamente.
A partir de ahora se puede hablar de un antes y un después de esto que ha sucedido hoy en Naciones Unidas.
Y para escuchar todo, pues pueden, por supuesto, buscarlo en internet. En cualquier parte del mundo está eso y queda siempre en internet. Ahí pueden buscar toda la información.
Son muchos los agradecimientos, así que muchísimas gracias al personal de redacción de las noticias, al personal técnico de Radio y Televisión Martí, de nuestra página web, pero yo creo que lo más importante es agradecerle a todos nuestros radio oyentes y televidentes, y por supuesto los que han estado también a través de la página digital, la atención brindada.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes aquí en Hoy en Cuba. Les hablo a Tomás Cardoso en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Un programa especial, ya no tenemos la hora entera. Estamos escuchando este importantísimo evento desarrollado en Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social de la ONU, sobre la situación de los presos políticos en Cuba y la manipulación del Código Penal y las leyes por parte de la policía política. Omar y Luis Felipe, buenas tardes. También extensivo Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Antes de irnos con nuestros invitados, en el escaso tiempo que tenemos, importante, Omar y Luis Felipe, destacar: esta chusmería del castrismo en Nueva York no es representativo de la cubanidad ni de los 11 millones de cubanos. Son la gente que tiene secuestradas las libertades y la democracia en nuestra patria.
Bueno, es representativo del castrismo. Yo diría es representativo también del comunismo. Recordemos, esto tiene antecedente cuando Nikita Khrushchev se quitó un zapato y lo tiró en Naciones Unidas, sí, en la Asamblea General. No es primera vez, también un espectáculo que protagonizó nada más y nada menos que Carlos Rafael Rodríguez, que todo el mundo hablaba, uh-huh, que era un hombre muy exquisito en respuesta al delegado de Chile cuando la dictadura de Pinochet. Así que no es nada, claro, nuevo.
El sacerdote santiaguero que definió aquella intromisión en la iglesia como una pachanga terrorista. No sé si se acuerdan, en 2008.
Correcto, correcto, cómo no. Esto es lo que hemos visto ahora mismo ahí en Naciones Unidas, una pachanga terrorista, bien dicho.
Y para todos los que nos escuchan dentro y fuera del territorio nacional, tenemos en línea telefónica a una joven cubana que por no pensar diferente, que por no ser castrista, que por no estar de acuerdo con la reforma constitucional, desde el jueves pasado fue nuevamente detenida hasta la noche de este lunes, y aún enfrenta un juicio por haber quemado el proyecto de constitución. Tenemos ahí desde Placeta a Ariana López Roque. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a la audiencia y a todos por allá.
Bueno, como cubana, ¿cómo ves toda esta chusmería que acaba de ocurrir en Naciones Unidas? No le permitían ni a los funcionarios ni a las personalidades denunciar todo lo que ocurre en Cuba, entre las cuales tú eres una de las víctimas.
Bueno, eso es típico del castrismo. Es lo que hemos visto en todos los eventos. Esta chusmería, este barrioterismo que no representa, como bien tú decías ahorita, no representa a los cubanos, representa a la dictadura. Esto es para tratar de evitar que la luz, que la verdad sea conocida por el mundo, y tienen este comportamiento indisciplinado que no es compatible con lo correcto.
Ariana, una pregunta importante. ¿Cómo es visto esto dentro de Cuba por la gente? Porque ya sabemos que la propaganda del régimen habla de las grandes victorias. Mi colega Luis Felipe Rojas había usado una frase que supongo que oíste, muy buena, que prácticamente es una pachanga terrorista lo que hicieron. Pero ¿cómo es visto esto dentro de la población cubana en sentido general? La gente que tú conoces, comparte, etcétera.
Bueno, este show que monta el castrismo es totalmente tergiversado por la prensa oficialista. Aquí ellos en la prensa oficialista muestran un espectáculo que no tiene nada que ver con esta ridiculez que ellos van, estos papelazos que ellos van a hacer.
Pero Ariana, me refiero a la gente, el pueblo, ¿cómo lo ve? No, lo que ya sabemos lo que va a decir la prensa castrista. Ariana.
Bueno, perdimos la comunicación, Ariadna. Bueno, imagínate, no te pudo responder la pregunta. Lamentablemente, pues, esta es la realidad. Vamos a ver si en breve podemos tener la opinión de un especialista cubano que ha usado durante muchos años los mecanismos de Naciones Unidas, el promotor de la corriente martiana, y nuevos invitados. Interesante, Omar López Montenegro. Hay que poner esto en perspectiva. Lejos de ser esto una victoria, esto es un pugilateo de la derrota del castrismo, que un organismo tan importante como este de Naciones Unidas se haya podido presentar lo que ocurre en Cuba. No había ocurrido antes.
No había ocurrido antes. Han habido algunos eventos últimamente en este escenario de Naciones Unidas, organismos internacionales, que yo creo que son los que tienen al régimen así, a la defensiva, lanzando patadas de ahogado. Nunca había ocurrido en ECOSOC. Tenemos la noticia recientemente de que el Comité de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, primera vez censura abiertamente al gobierno cubano. De hecho, ha pedido una reparación para Ariel Ruiz Urquiola. Tampoco había ocurrido eso en el seno del Consejo de Derechos Humanos. Ayer comentábamos lo que dijo el Comité de Desapariciones Forzadas. Es decir, ha habido muchos reveses en estos organismos internacionales y el régimen reacciona abruptamente en su desesperación.
Bueno, tenemos contacto, Luis Felipe y Omar, en Cabañas, Mariel, con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Moisés, por años has trabajado el tema de los derechos humanos y usado los mecanismos de Naciones Unidas. Penoso todo lo que acaba de ocurrir ahí en Nueva York, en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Turbas castristas, simpatizantes nicaragüenses y venezolanos, boicoteando lo que allí se denunciaba sobre las violaciones y el uso de las leyes cubanas para llevar a prisión a opositores políticos. ¿Qué te pareció todo esto?
Bueno, es una vez más que utilizan la diplomacia de trapos sucios y todas esas cosas indignas que acostumbran a hacer porque les faltan argumentos. Se han quedado sin argumentos y entonces apelan, como dijo Martí, cuando se va más allá de la razón para defender algo, es porque no se encuentra dentro de la razón manera de defenderlo. Y eso es lo que estamos viviendo.
Sí, Moisés, quería comentar algo contigo y que a partir de ahí tú me des tu opinión. La mitad prácticamente de las denuncias que se hicieron sobran, porque las denuncias van enfocadas en que en Cuba se castiga el disenso, entre otras cosas con actos de repudio como el que acaban de ver ahí. Bueno, por otra parte, estos actos de repudio nunca son espontáneos. Es difícil que un grupo determinado en Cuba pueda hacerle un acto de repudio a un opositor si no es con la anuencia y el impulso de la seguridad del Estado. Hablando de estas cosas y de estas denuncias, en la gente, en la voluntad de castigar, la voluntad de, vamos a decir, de censurar al que piensa diferente, ¿cómo lo ves tú, que eres un opositor de a pie, que estás todos los días en la comunidad?
Mira, la definición de tortura de Naciones Unidas dice que se efectúa tortura cuando se infligen daños a una persona, tanto físicos como psíquicos, para hacer que esta persona haga una declaración, para que esta persona cambie su forma de pensar o para influir en terceros para que no imiten la conducta del torturado. Evidentemente, y eso lo comunicamos hace ya años nosotros a Naciones Unidas, al Comité de la Tortura, relator de la contra los actos crueles, inhumanos y degradantes, y le dimos una información demostrando esto precisamente, que los mítines de repudio clasifican dentro de la categoría de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y son la reiteración de lo que decíamos antes. No pueden sentarse a dialogar, no pueden sentarse a debatir porque les faltan argumentos y solo pueden recurrir a estos métodos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes para tratar de hacer que las personas cambien su postura o sencillamente huyan del país o salgan del país. Pero la historia, la vida está demostrando de que eso no es lo que apacigua, por el contrario. Están centrados en nosotros los que públicamente manifestamos nuestra disensión y, sin embargo, no se están dando cuenta o se hacen los que no ocurre que a nivel de población, los no pertenecientes a la sociedad civil no reconocida oficialmente, día por día están incrementando sus críticas, sus manifestaciones e incluso acciones de las que hemos tenido conocimiento. Entonces, el barril de pólvora, ellos están cuidando, no sé, la madera, pero no se dan cuenta que la mecha está encendida y se está acercando a lo que puede hacer detonar este barril de pólvora en que han convertido a Cuba.
Moisés, tengo una pregunta bien precisa en esto. Mi colega Tomás Cardoso mencionaba el hecho de que es primera vez que sucede esto en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. No la chumería del régimen. Vamos a hablar.
La denuncia
a este evento. Pero yo mencionaba también primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de su Comité de Detenciones Arbitrarias, se pronuncia específicamente contra el gobierno cubano y pide reparación en el caso de Ariel Ruiz Urquiola, sin mencionar otros eventos que han sucedido. Moisés, la pregunta que tengo bien concreta. ¿Crees que esto es el inicio de un cambio de dinámica en estos organismos internacionales con relación al gobierno cubano?
No, yo diría que no, que es continuidad, porque tú y Tomás Cardoso deben recordar el caso del gordista Emmanuel, aquel que se trató en el antiguo programa Cuba al Día. Y yo no sé si se lo llegué a decir, que en la presentación de este caso con toda la fundamentación llevó a que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de Naciones Unidas diera la opinión de que el caso de Manuel fue una detención arbitraria. Pero más reciente, tenemos en el 2017 que al promotor de la corriente martiana, Manuel Rodríguez Alonso, que lo acusaron de tenencia por porte ilegal de armas de fuego y explosivos, cosa que es absolutamente falsa, nosotros hicimos la tramitación debida ante este grupo de trabajo. El gobierno respondió. Incluso recuerdo que la respuesta del gobierno que nos pidieron que la comentáramos, la hicimos comentando con una denuncia, porque el párrafo primero era exactamente lo que dijo Cosío, el disco rayado que siempre repiten, que utilizamos la politización de los derechos humanos, que no somos defensores, la misma cantadera, no voy a repetirla. Y partí por ahí y les di los argumentos que pedían, después de haber emplazado al gobierno, comenté la respuesta del gobierno. Y para no hacer el cuento largo, porque el tiempo en radio es poco, la opinión 55 de 2017 es el grupo de trabajo declarando a Manuel Rodríguez Alonso como detención arbitraria. Pero nos vamos más atrás, 2003, que por ahí es que nos estimulamos a trabajar en esta línea. Cuando el caso de los 75, un día en la cola para entrar a internet con Laura Poyana, le digo, Laura, ustedes conocen que hay una opinión del grupo de trabajo de detención. No, Moisés, bueno, mira, yo comuniqué el caso y me dijeron, no, eso está ya resuelto. La opinión, creo que fue, si no recuerdo, la opinión 9 de 2003, declarando que la detención de los 75 defensores de derechos humanos había sido por el ejercicio de los derechos que le asisten como tales. Pedían, como en el caso de los tres, la liberación inmediata y la reparación de esas personas que ellos clasificaron como detenciones arbitrarias.
Moisés, se nos acaba el tiempo. En otra oportunidad seguimos esta cobertura especial. Desde allí nos vamos a Puerto Padre, Las Tunas, contacto telefónico con el abogado Alberto Méndez Castillo. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, y todo el equipo Radio Martí y los radio oyentes, por supuesto. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estamos aquí brevemente. Me imagino que estabas escuchando, porque tú eres un fiel oyente, toda la manipulación de las turbas castristas ahí en Nueva York, molestos por esto que estaba ocurriendo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, denunciando el uso, los ejemplos, cómo se usa el delito ficticio, los delitos de desacato, desobediencia, ataques a la autoridad, que existen en cualquier código penal, pero en Cuba se usan con propósitos políticos para intentar callar a la oposición. ¿Dónde está la ilegalidad de aquí, Alberto?
Bueno, déjame primero comentarte esta situación que acaba de ocurrir allá, y ya los que estaban allí bien lo dijeron, que es un reflejo de lo que enfrentamos acá en Cuba. Así es que, bueno, allá en Nueva York pues pudieron percatarse lo que cotidianamente, por ejemplo, sufren las damas de blanco. Oye, mira, lo que me preguntabas, el problema no es en sí la figura delictiva, porque sencillamente, como tú bien apuntabas, todos los estados legislan para proteger su administración pública. El problema está en tergiversar las acusaciones, en denunciar de forma falsa. Ahora, Por ejemplo, tuvimos el mejor caso, porque podemos poner como ejemplo, es el de Tomás Núñez Madariaga. Viste cómo a esta persona la acusaron falsamente y bueno, pues sencillamente él debió hacer uso del último recurso de la huelga de hambre para recabar su libertad. Pero también vimos cómo al ejercitarse, digamos, por los medios públicos, por el periodismo y los activistas además, su defensa ajustado a derecho, pues se desmoronó en la acusación esta. Y yo creo que este es un buen ejemplo y que debemos seguir siempre llevándolo adelante.
Alberto Méndez Castelló, precisamente retomando ese último punto que tú mencionabas, y de hecho tengo que felicitarte por el artículo que escribiste, donde se especificaba exactamente muchas de las cosas que debían hacerse. Mucha gente, y esto lo hemos hablado varias veces, pero yo creo que es bueno ser reiterativo en este caso, mucha gente cree que estas cosas son imposibles, que no se pueden obtener victorias legales contra el gobierno cubano. El régimen repite constantemente que no funciona bajo presión, y hay gente que supuestamente son opositores del régimen y repiten lo mismo, que el régimen no funciona bajo presión. Entonces mi pregunta bien concreta es esta: ¿se hizo, como tú dices, pues ajustado de derecho utilizando la propia ley del castrismo para virarla contra el castrismo? Esto es un ejemplo a seguir, ya lo habías mencionado. ¿No demuestra esto que en realidad lo que hay es que tener una mentalidad proactiva y visualizar un resultado en vez de visualizar un fracaso o una impotencia, como se hace en muchos casos?
Claro está, es como tú dices, Omar, y bien que tú lo repites sistemáticamente, hay que ser proactivo y obligarlos a ellos. Usted quiere acusarme, mire, quiere acusar a Alberto Méndez Castelló, tiene sus leyes. Bueno, pues sencillamente acúseme por la ley 88 y entonces se probará de que sencillamente usted está actuando, usted está tejiendo ilegalidades. Pero lo que yo sí también, eso lo digo, uno no le puede dar a estas personas, a estos acusadores falsos, la oportunidad para que te tejan un delito. Sencillamente, actuando usted correctamente y no regalándose, que es la palabra que hay que utilizar, pues bueno, siempre vamos a ganar las peleas. Claro está, cuando ellos lo acusen a uno, te estás llevando a denunciarse ellos mismos, de revelarse ellos mismos. Cuando te, por ejemplo, en el caso mío, quieren acusarme, bueno, me vas a acusar por ejercer el periodismo independiente, y yo te digo, sí, es verdad que yo ejerzo el periodismo libre, pero ahora tú no me vas a acusar porque yo cometa un desacato o cometa algo falso, porque sencillamente te voy a probar que no es cierto.
Bueno, Alberto, yo creo que dentro de Cuba esto es un ejemplo y ha creado un precedente, ¿no?, que se lleve aquí a un foro como este. Pero quería, no sé, la cantidad de quejas que llegan todos los días a los medios de prensa que se dedican al tema cubano. ¿Hay vías, habría maneras o hay iniciativas, no sé si tú las sabes porque has investigado dentro de Cuba, dentro de la sociedad civil independiente, de canalizar casos como este, aunque sabemos que hay contables ciento y tantos presos políticos, pero habría una manera de compilar esto, habría una manera de darle curso a estas cosas, o sería de manera individual, que cada uno haga lo suyo?
No, yo creo que es mejor que cada cual haga lo suyo, porque todos los casos seguro que no son iguales, y cada tiene sus particularidades legales, y algunos estoy convencido que prosperarán jurídicamente, otros no, porque mira, Luis Felipe, si ahora ellos me acusan por la ley 88 y me aplican el artículo 7.1, por ejemplo, incuestionablemente yo no puedo decir que no, porque sencillamente ahora yo estoy colaborando con Radio Martí, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso es cierto. Ahora, ¿es justo eso? ¿Es legal? ¿Es ajustado a derecho en el derecho universal? No. Precisamente es lo que quiero decir, que hay que ir por ahí, obligarlo a que hagan acusaciones y que ellos se muestren como son, un ser totalitario.
Bueno, y una pregunta para usted, abogado. ¿Cómo poder hacer que lo que está escrito en letra viva, en la Constitución, en el Código Penal, en las leyes cubanas, que los violan los castristas, cómo pudiéramos implicar y culpar y juzgar a esos castristas que violan los propios derechos establecidos en la Carta Magna?
Bueno, pues sencillamente hay que obligar a la Fiscalía General de la República que cumpla con su misión, que su misión es proteger la llamada legalidad socialista. Y en cada fiscal, en cada municipio tienen un fiscal, en cada provincia y en la Dirección General, en la Fiscalía General de la República. y cuando se violen las leyes, pues sencillamente hay que ir allí, que es el órgano legal que está autorizado para investigar estas cosas y denunciarlo. Y cuando se haya sencillamente errores a la hora de la aplicación de la ley, bueno, pues habrá que ir a los procedimientos de revisión establecidos. Y no podemos decir que todos los abogados son malos. Yo conozco buenísimos abogados que son buenos en los bufetes colectivos. Claro está, tienen muchísimas limitantes. Pero también los abogados no son malos, hay que ayudarle y hay que presentar las pruebas en contra, ¿no?
Omar, como tú siempre has dicho, el castrismo no es Superman. A veces glorificamos demasiado el castrismo.
Yo creo que sí, muchas veces inconscientemente, ¿no? Pues somos vehículos de transmitir esta, digamos, esta mística de la omnipotencia del castrismo que no es real. Y Alberto Méndez Castillo, sé que tú eres un hombre generoso y conmigo eres condescendiente. Pero yo recuerdo haciendo un poco esta anécdota cuando el gran escritor noruego Knut Hamsun, cuando los nazis llegaron a Alemania, Knut Hamsun se convirtió en un defensor de los nazis. Y la gente en Noruega pues hizo un pequeño acto de resistencia, le empezó a enviar los libros de él, se los enviaban a la casa por paquete y de pronto el hombre no podía lidiar con la cantidad de paquetes de libros que llegaban a su casa. Todos los días lo abrumaron. Digo esto porque esta es una pregunta un poco hipotética.
No, ya te cogí la idea, perfecto. Síguela.
Que entonces, ¿qué pasaría si la gente en Cuba, y diría, incluyo activistas, todo el mundo, en vez de como primer paso lanzar denuncias al exterior, pues irían legalmente y llenaran los tribunales cubanos de demanda por cualquier caso? Me decomisaste un teléfono, una lavadora, no sé, una mano de plátano. ¿Qué pasaría? ¿Tendrían los tribunales cubanos la capacidad de lidiar con esto? ¿No marcaría esto tal vez una diferencia?
Yo creo que sí, estoy convencido, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sencillamente, ¿cometiste una ilegalidad conmigo? Bueno, pues ¿quién es el que tiene que resolver esa ilegalidad? La fiscalía. Oye, por ley es constitucional. Fíjate que no es que sencillamente sea una ley subordinada, es constitucional. La Fiscalía General de la República, la misión que tiene es restituir la legalidad quebrantada. Bueno, pues vamos a usarla. Ahora, siempre digo, debemos enfocar bien nuestras peticiones, nuestras quejas y probarlas.
Interesante, por lo menos los pondría a trabajar, ¿no, Luis Felipe?
Claro, claro, no. Y está el precedente, el caso de Alexander Bukovsky, el disidente ruso, que estando en la cárcel tramitó las quejas que tenían los presos, no hallaban qué hacer, y les indicó, les dijo, yo les voy a ayudar a hacer cartas. Hizo comisiones dentro de la cárcel que hicieron cientos, miles de cartas a los tribunales. Cuando los tenían ya abarrotados totalmente, empezaron entonces a atender las quejas de los presos.
Evidentemente, y Alberto, me gustaría escuchar tu opinión en esto que acaba de mencionar Luis Felipe. Yo diría que son pequeños actos de desafío que incluso están dentro de un marco legal que propicia el mismo régimen, lo cual le cuesta mucho trabajo, pues, entonces tratar de acusar a la persona de violar la ley porque están utilizando esa propia ley mal hecha, como esté, etcétera. Pero de verdad, sinceramente, ¿no crees que sobran ejemplos de este tipo y que lo que falta es la capacidad, la visión, ¿no?, de orientar el camino por otras sendas?
Seguro. Hay que... Esa otra senda, en el caso cubano, yo digo que es llevarlo... Mira, Fidel Castro en algún momento dijo que cuando él estaba combatiendo la dictadura de Batista, antes de tomar las armas, él se mantuvo totalmente en la legalidad. Eso es discutible. Pero bueno, habría que hacer lo mismo en su caso, ya que la decisión mantenernos dentro de la legalidad en los casos que no son, digamos, universalmente repito, tú me quieres acusar a mí por ejercer el periodismo independiente, perfecto, yo lo reconozco, pero como tú digas en el mundo que tú tienes preso a Alberto Méndez Castelló porque él es un escritor, por lo que escribe, yo lo tengo preso, perfecto, eso para mí es un honor. Lo que tú no me puedes venir ahora a tejerme un delito porque yo no te voy a dar la oportunidad para que tú me metas preso haciéndome denuncias o acusaciones falsas, porque de alguna forma te las voy a desbaratar.
Alberto, no lo repitas mucho, por favor.
¿Cómo no? Alberto Méndez Castelló perdió el castrismo hace minutos en Nueva York ante la cuna de la democracia occidental. el respeto que estas turbas procastristas se le permitiera, incluso esa chusmería ahí en Naciones Unidas, quién ganó y quién perdió, esto no es representativo del pueblo cubano, esto es representativo de un régimen que oprime los derechos de su propio pueblo. Concluimos contigo.
Incuestionablemente perdió el castrismo y mostró allí su cara poco ética, porque sencillamente si él hubiera mandado allí a determinados embajadores, digamos, ciudadanos o de su propio cuerpo diplomático, y hubiera participado del debate, y hubiera mostrado eso, pero no, la chusmería es muy propia de estas personas, y como mejor se puede ver es en el grado de deterioro moral que tiene al pueblo cubano, que hoy vemos cómo las personas no saben conducirse, incluso profesionales, dejan muy poco que desear desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Así que sí, mostraron su cara allá en Nueva York, que es la ciudad del mundo.
Las gracias, un placer como siempre, allá en Puerto Padre, en Las Tunas, Alberto Méndez Castelló Omar y Luis Felipe, 15 segundos para cada uno. El resultado, el resumen de este evento hoy, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que un evento primero mostró por un lado la naturaleza del castrismo por ambas caras, ¿no? La chusmería, la represión, y por otro lado los contundentes testimonios, creo que muy aceptados, enfocados en puntos específicos, casos específicos, así que evidentemente el balance positivo.
Bueno, a nuestros queridos cubanólogos, yo espero que no estén diciendo ahora que Miguel Díaz-Canel es un hombre de aperturas y mucho menos vayan a culparlo por este acto de aquí. Esto es la continuidad de algo que surgió con el deplorable de Fidel Castro.
Bueno, palabras textuales de Díaz-Canel, es la continuidad, no sí, la ruptura.
Del hombre que está en la piedra, de Santa Efigenia. Gracias, Luis Felipe, Omar López Montenegro, de parte de los tres. Nos vemos mañana de vuelta aquí a las 2 en Hoy en Cuba. Las gracias también a Juanito Pendaje, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Los invitamos ahora al boletín de noticias. Y luego del mismo, mantenga la sintonía, el programa de nuestra colega Karin Roque, tras la noticia, con invitados especiales como siempre. Hasta mañana.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a 1:30 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.